what it is.
Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya.
Red one.
The walk on every street. Up on a ball, I've been through hell to my feet. Hit every discotheque.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón. Bienvenidos a la última noche mundial. Lo decimos con pena porque os hemos acompañado en las últimas cuatro semanas analizando todo lo que estaba pasando desde Qatar y bueno, la Copa del Mundo que llegará a su fin el próximo domingo y con ello pues también nuestro programa. Tendremos un programa especial al término del partido, a eso de las 6 de la tarde, pero la noche mundial como tal acaba en el día de hoy. El domingo conoceremos al campeón de la 22ª edición de la Copa del Mundo. Una Copa del Mundo que se llevará por tercera vez o Francia o Argentina y será pues un nuevo campeón en este caso que repetirá título, como decimos, y que bueno, seguirá la senda que empezó Uruguay hace ya muchos años, hace 92 de esa primera edición. Quedan 2 campeonatos del mundo para llegar a ese centenario, pero bueno, poquito a poco se va llenando ese trocito de historia de las Copas del Mundo con un nuevo campeón que veremos el próximo domingo. Hoy Argentina o Francia se alzarán con ese campeonato, como decíamos, por tercera vez. Y bueno, el programa se acaba, Gonchal.
Sí, Iker, ¿qué tal, Gabón? El programa se acaba, ¿no? Ya venimos despidiéndonos durante los últimos días, pero ya sí que sí es la última noche mundial, más allá de esa tarde mundial, ¿no? Podemos llamar la del domingo, y la verdad que no es por tirarte flores, pero no lo podías haber descrito mejor el duelo del domingo, ¿no? Argentina contra Francia, como comentabas, van a desempatar en ese duelo particular con 2 entorchados cada una, Europa contra Sudamérica, Messi contra Mbappé. La verdad que se puede analizar este partido desde muchas vertientes y la verdad que todas son interesantes y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta noche.
Sí, es cierto que eso, que buscan el tercer título ambas selecciones, han tenido oportunidades de haber ampliado ese palmarés porque tienen ambos equipos finales perdidas y eso pues bueno, también imagino que en un momento dado les sirvió como aprendizaje, por eso yo creo que se aunan todos los alicientes. Hablamos de Argentina, que fue subcampeona en el 2014, y Francia, que fue campeona en 2018. Tiene experiencia reciente en los finales y eso yo creo que nos va a regalar un buen espectáculo el domingo.
Sí, tienen experiencia reciente, sobre todo Francia, ¿no? Lo comentamos al mediodía, de Argentina solo sobrevive Messi, al menos de los titulares de aquella final de 2014, porque Di María estaba lesionado en esta selección de Scaloni. En cambio, Francia, pues Mbappé, Griezmann, las grandes estrellas de la selección gala sí que siguen desde Brasil. Digo, desde Rusia, ¿no? Y entonces sí, ese pelín de experiencia en una final del Mundial pues está de parte de la escuadra europea, aunque es cierto que el verano pasado Argentina en esa Copa América contra Brasil ya jugó una final importante.
Sí, además contra Brasil, que era otra de las favoritas de esta Copa del Mundo, de Luzhniki, en este caso a Lusail, que va a ser el escenario de esta final, un escenario con capacidad de en torno a 90.000 personas, lo que va a hacer que el escenario sea espectacular.
Será espectacular, la FIFA ha sacado ya a la venta otras 10.000 entradas, lo comentamos al mediodía, sobre todo para hacer frente a una reventa que estaba en torno a los 5.000 euros y el estadio evidentemente que estará lleno hasta la bandera. Habrá que ver hasta qué punto con invitaciones y patrocinadores, la hinchada argentina sobre todo está muy disgustada y enfadada por ese motivo, ¿no? Y muchos argentinos que están allí sin entrada y veremos qué sucede el domingo, pero hombre, nadie duda de que la mayoría la tendrá Argentina en las gradas. Y veremos si eso se traduce de una forma positiva para ellos en el campo.
Una final que arbitrará Simon Marquiniak, luego lo analizaremos también con nuestro tertuliano de gala, que hoy es Josun Zurruzaga, le presentaremos dentro de poquito, todavía está ahí, no quiere hablar de momento. Y antes de esa final, tenemos el tercer y cuarto puesto, que será en el Estadio Internacional Califa, ¿no?
Sí, un tercer y cuarto puesto querido por unos y defenestrado por otros, ¿no? Es verdad que venimos comentándolo durante los últimos días, la poca importancia que se le da en general a este partido y cómo hay mucha gente que incluso quiere suprimirlo. Yo la verdad soy muy partidario de este partido y ese Croacia-Marruecos de mañana, que tiene una pinta estupenda. Es verdad, lo comentamos fuera de micro, Croacia viene de ser subcampeona del mundo, por lo que puede cara a un tercer puesto le sepa hasta poco. Pero en fin, es ser una de las 3 mejores selecciones del mundo, no es poco ni mucho menos. Y Marruecos, pues que está ante otra gran oportunidad de seguir haciendo historia. Ya es la primera africana que queda entre las 4 primeras y puede subir un poquito el listón y queda entre las 3 primeras para ponérselo más complicado a las que intenten igualar su hito.
Decíamos que Marquiniak va a ser el árbitro de esa final. ¿Sabes quién va a ser el árbitro del tercer y cuarto puesto o te lo digo?
Dímelo.
Pues va a ser Abdulrahman Al-Jassim, un árbitro qatarí.
Un árbitro qatarí guiño-guiño, ¿no?
Sí, pues bueno, para cerrar un poco este Mundial. Que bueno, en líneas generales yo creo que nos ha dado espectáculo, más allá de centrarnos en lo extradeportivo que hemos ido denunciando también a lo largo del programa, todas las cosas que han ido sucediendo fuera de los campos. Yo creo que el espectáculo deportivo ha sido bastante bueno.
Sí, pero y eso que tampoco es que sea precisamente un veterano, pero mismamente he visto mundiales mejores. El de Brasil 2014 yo creo que es el mejor que he visto hasta ahora en cuanto a nivel, partidos, sorpresas, esa semifinal en el que Alemania le mete 7 a Brasil, ¿no? Y es verdad que Qatar respecto al de Brasil, Sudáfrica, pues sí que me ha dejado un poco frío. Quizá lo puedo poner a la par del de Rusia.
A mí me ha parecido mejor que el de Rusia. Veremos, ¿no?, cómo acaba, si Francia revalida ese título, si es Argentina quien se alza con el campeonato. Mañana, como decimos, también a las 4 de la tarde, ese duelo por el tercer y cuarto puesto. Como comentabas y como hemos comentado también al mediodía, pues lo que dices, Croacia que igual no tiene ese aliciente que puede tener Marruecos, pero seguro que vemos un buen espectáculo. Y volvemos a recordar que el domingo estaremos aquí a eso de las 6 para analizar todo lo que suceda en esa final.
Eso es, no sabemos si en una hipotética prórroga nos pillará en directo o no, pero lo que es un hecho es que empezamos a las 6, ya veremos cuándo acabamos, dependiendo de si hay prórroga, penaltis o simplemente el partido se decide en los 90 minutos. Y bueno, haremos el análisis postpartido, tendremos las primeras reacciones, imagínate ahí a Messi o a Mbappé con la Copa del Mundo, ¿no? La verdad que es una tarde que promete y futbolísticamente hablando, pues puede ser la tarde más importante a nivel de fútbol internacional, lógicamente, en 4 años.
Lo que promete es la tertulia que tendremos justo a la vuelta de la publicidad con el gran Josun Zurrunzaga.
Radio Popular, Herri Irratia. Joyería Oro Ley. Gracias a nuestros clientes, llevamos más de 30 años trabajando, ofreciendo un buen servicio de taller de relojería y joyería a bilbaínos y bilbaínas. Estamos en Doctor Areilza 57, Joyería Orolei, tu joyería de confianza. Zorionak eta urte berrión.
Estas navidades al regalo estrella un viaje. Ven a Viajes Eroski y sal con el regalo perfecto. Les encantará, les sorprenderá y les emocionará. Estas navidades regala sueños, regala viajes. Viajes Eroski, sueñas, vuela.
¿Quieres dejar de fumar y no puedes? El Centro Mendy en Las Arenas tiene la solución. 3 sesiones de tratamiento láser indoloro por 180 euros en vez de 320. También tenemos otros tratamientos en acupuntura. Llámanos al 609-555-438 y deja de fumar ya. Centro Mendy, tu centro de referencia para dejar de fumar. www.centromendy.com.
Esta Navidad regala el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más. Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao.
¿Con cuál te quedas? ¿Con el Haya Haya o con esta sintonía? A mí me han gustado las dos al final.
Tengo el corazón partido, ¿no? Es verdad que...
Como Alejandro Sanz.
Es verdad que les he cogido cierto cariño o simpatía a las dos. El Haya 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 al principio no me gustaba nada y ahora ha pasado, pues bueno, a gustarme.
Joder, normal, después de escucharlo.
Pero
durante los últimos...
igual me quedo con la sintonía del Mundial.
Es que es como un poco música árabe, puede pegar como sintonía también radiofónica, yo creo que...
Sí, la verdad que viene, ni a pelo, ¿no? Para la sintonía inicial del programa nos ha venido genial.
Pues también nos ha venido genial que durante esta noche mundial nos haya acompañado Josun Zurrunzaga. Muy buenas.
Gabón, chicos.
Tenemos para el último día reservado el espacio, yo creo que al mejor tertuliano que ha pasado por aquí, sin menospreciar al resto, pero Josu siempre nos da juego.
El MVP, ¿no?
Sí, el MVP. Teníamos dudas hasta mediodía de a quién le íbamos a dar el MVP del campeonato, que si Messi, que si Mbappé, que si Griezmann. Las tertulias ya lo tenemos.
Y por unanimidad.
Y por unanimidad. Yo creo
bueno,
que...
Bueno, sois dos, tampoco hay que...
Tampoco es muy difícil.
Tampoco hay,
¿no?,
muchos votos.
Pues esa final que ya la tenemos a la vuelta de la esquina entre Argentina y Francia, lo primero de todo, pues preguntarte si te han sorprendido las semifinales o era lo esperado.
Bueno, yo no lo espero, o sea, no es que no lo esperaría, sino no quería que sería esta final, pero bueno, al final se han cumplido un poquito los pronósticos que vamos a decir que casi todo el mundo auguraba, ¿no? Un Francia Argentina, y bueno, ahí está, pues no queda más narices que tragar con ello, porque ya no hay marcha atrás. Es la final esperada también por los jeques árabes, porque tenían ahí en su mano llevar a la fase final a Mbappé, a Neymar y a Messi. Les ha fallado Neymar para tercer y cuarto puesto, pero bueno, ya saben los jeques árabes y dueños del PSG y del Manchester City que van a tener un campeón del mundo en sus filas, sea cual sea.
Sí, porque al final hemos hablado, ¿no?, de esa relación estrecha que hay entre Qatar y Paris Saint-Germain, que vienen a ser también trabajar casi como si fueran uno solo, ¿no? Y esa imagen, pues, de Messi y Mbappé, pues atrae mucho, aunque ya hemos dicho que Francia, por ejemplo, no muestra como principal estrella en sus carteles, en sus redes sociales a Mbappé, pero sí que es la gran estrella mediática.
Sí, pero bueno, es que esto es, vamos a decir, es una cosa, vamos a decirlo, encubierta, ¿no? Ellos con su dinero pues han hecho todo lo que han querido, entre ellos sobornar a todos los que tenían que sobornar para llevar el Mundial a Qatar y que intentar hacer un lavado de imagen de ese estado, vamos a decir, que lo único que tiene es dinero porque lo demás no tiene ni cultura deportiva y dudo mucho que tenga cultura entre el paréntesis educación, porque la verdad que para mí me está... ya tenía mis reticencias con este Mundial, pero me lo están corroborando, ¿no? Porque esto es simplemente un lavado de imagen y yo quiero ver ese aperturismo que ellos están vendiendo, qué va a pasar en Qatar a partir del día 19. Creo que será más de lo mismo de lo que han estado sufriendo el pueblo qatarí hasta ahora.
Sí, que también lo veíamos como una vía de escape, ¿no? Para que eso, la cultura se abriese en tema de derechos, de leyes, que también pues hubiese ese aperturismo, pero tendremos que estar pendientes a ver si realmente el llevar una cita de tal calado pues les ayuda a hacerse realmente primer mundo, ¿no? Porque en cuanto a infraestructura son primer mundo o primerísimo mundo, pero luego eso, en tema de derechos están muy...
Pero esos son primer mundo a base de dinero.
Sí, sí.
Claro, ese es el tema.
No, sí, no dejamos de hablar de un país artificial,
claro,
casi.
No, es que no tienen nada, no tienen cultura deportiva, ya no solamente en fútbol, ni en baloncesto, ni en balonmano, en nada, de nada, de nada, porque la selección de balonmano, para tener una selección poco competitiva, andan comprando jugadores por el mundo, nacionalizándoles. Con las reglas que hay en el fútbol, esto no es posible. Bueno, tienen un portugués nacionalizado, que bueno, ese portugués pues no le pega un palo al agua.
Sí, ¿eh? Ahora que decías, ¿no?, lo de la tradición deportiva, recuerdo que creo que fue en 2015 que organizaron también precisamente el Mundial de balonmano.
Sí, y bueno, la final contra España.
Y recuerdo
un seleccionador.
Con Valero Rivera.
Valero Rivera
y jugadores nacionalizados
y españoles. Y aficionados comprados españoles.
Y el destino, paradójicamente, les enfrentó a España en la final, pero con un plantel completamente nacionalizado. Yo diría que la selección de fútbol también tenía varios jugadores nacionalizados, lo que pasa que de muy poco nivel.
Sí, no.
Pero te diría que eran unos cuantos.
El portugués este que está allí jugando, creo que se llama Pedro, no sé
sí,
qué.
Sí, el número 3.
Sí, que juega lateral derecho, me parece. Pues es un jugador. Aquí le metes en un equipo de segunda o tercera red y pasa completamente desapercibido. Lo único que allí es internacional. Igual por eso también viene motivado el aumentar los clubs en fases finales a 48, pues para ver si suena la flauta y vuelve a aparecer Qatar, porque por méritos deportivos no vuelven a aparecer por ningún sitio más, porque es que no hay, allí no hay donde coger el fútbol. Es más, ellos mismos no van ni a ver los partidos de su liga, y eso que suelen llevar, aunque sean figuras mundiales del fútbol que ya están un poquito apagadas, pero sí las llevan para incentivar un poco, pero la gente pasa de fútbol porque no tienen esa cultura.
Sí, es que hablabas eso, son 10 nacionalizados los que tenía Qatar para, bueno, o nacidos fuera del país, que muchas veces pues puede ser haber sido por otros motivos que no han llegado a nacer allí. Eran un argelino, un portugués, un jordano, un egipcio, un ganés, pues tenían de todo.
En un futuro no muy lejano, los hijos de Xavi Hernández podrán jugar con Qatar, porque son nacidos en Qatar. O sea que mira, ahí tienen donde coger ya.
Sí, es verdad. Y cada vez lo que comentas de futbolistas que han ido allí, tanto jugadores como entrenadores, muchos ya están en edad de tener hijos, sus hijos habrán nacido allí, y teniendo en cuenta que el índice de jugadores hijos de futbolista es más alto que el de la media de la población, pues mira, todos esos van a tener la oportunidad de jugar un mundial que quizá de otra manera no lo tendrían.
Así es, sí, porque si no, de otra manera, allí la población qatarí no le da por el fútbol, le da por los Lamborghinis y por cosas de esas. O sea que, pero bueno.
Es que a mí eso... ya que estamos en el último día, pues se pueden sacar otras reflexiones, otras conclusiones de lo que ha sido este Mundial. Lo de abandonar los campos es que a mí me resultó ya desde el primer día, ¿no? En el partido inaugural, que te vayas en el minuto 40 o nada más empezar la segunda parte, pues deja entrever que eso ha sido un capricho del emir y poquito más.
Y a saber qué moto les habían vendido allí a los aficionados, entre comillas, al fútbol, igual les vendieron una moto diciéndoles que tenían una selección para pelear por el título del mundo. Y se llevaron la primera decepción, y encima contra Ecuador, el primer partido, que tampoco es que ese día les ganó Brasil o Argentina o un país de mucho nivel, que era Ecuador, que para ellos igual en su subconsciente le tenían como que era un país, un mindungui en el tema del fútbol, ¿no? Y se vieron decepcionados.
Les pilló la cara. Yo creo que ellos pensaban que iban a pasar la primera fase, sinceramente, con esa concentración de 6 meses. Ellos, bueno, eran la campeona de Asia, así que en teoría podrían competir al menos contra Senegal y Ecuador. Es verdad que Países Bajos sea favorita en ese grupo, pero yo creo que ellos creían que iban a pasar como segundo.
Un poco de tiempo libre para poderme ver los partidos de
la Copa de Asia.
La Copa de Asia.
Tuvieron que ser curiosos, ganaron a Japón la final, creo. Pero
ahí
no serían sede, ¿no? Casualidad.
Yo ahí leí una noticia de que la final esa parece ser que el árbitro que pitó...
Sí, luego...
harto sospechoso el arbitraje que hizo. O sea, que como que estaba untado por todos los lados.
Fue en Emiratos.
O sea que el tema está de que ellos igual seguramente que no sabían ni contra quién iban a competir, porque me hace falta saber la información que les llega allí, y no sé, pero bueno, deja una muy mala imagen lo que tú has dicho, Iker, que va perdiendo, tú imagínate que eso pasa aquí en la Liga Española, que cuando tu equipo va perdiendo la gente se marcha del campo, pues eso ya, pues no, la imagen ya no es buena, ni para la Liga y sobre todo para tu equipo, en este caso para una selección.
Comentamos un día que es algo que va en su forma de ser, ¿no? Un mediodía, recuerdo, sí, que tienen el hábito de retirarse antes de los sitios y que es algo muy generalizado, porque tampoco fue un caso aislado. Es que de la afición catarí y se van antes del teatro, del cine,
encima
y parece ser
poca,
que de todos
poca
los lugares.
Tiene,
¿no? Así te inventas el final. A tu
joder,
gusto.
Claro,
claro, llegas a casa, no sabes cómo ha acabado el partido, en mi cabeza ha ganado. Como hacen en Corea del Norte.
En Corea del Norte, eso yo lo he visto varias veces. Portugal que creen que Portugal es la campeona del mundo en 2010, porque les metieron 7 a ellos, y teniendo en cuenta el ridículo que hizo su selección, se dejó de emitir
mejor, ¿no?,
el Mundial, y se anunció que Portugal había ganado el Mundial, sí.
Cosas que nos dejan las Copas del Mundo, pero bueno. Sí. Al hilo de lo que comentaba, bueno, las semifinales, ese Argentina-Croacia, la imagen de Croacia un poquito más floja de lo que veníamos viendo, y Argentina que igual sí que dio ese pasito que necesitaba para demostrar algo más.
Bueno, la verdad que nadie esperábamos igual ese partido con ese resultado final del partido tan contundente de 3-0, ¿no? Sí que es verdad que Croacia, en nuestra mente, con la idea que teníamos de lo que le habíamos visto, esperábamos que le había plantado más cara, por decirlo así, y la verdad, pues yo también particularmente me llevé una pequeña decepción, ¿eh? También corroboró, o sea, también contribuyó a ello, creo yo, que un poco ese penalti que abre la lata. Para mí no es penalti, en la vida.
Te íbamos a preguntar, Josu.
Yo no pitaría penalti, porque el portero sale a tapar, deja los pies clavados en el suelo, y ni el delantero ni el portero pueden desaparecer en esa jugada. El árbitro tomó la decisión. Qué casualidad que penalti a favor de Argentina. No sabemos si esa misma jugada en el área de Argentina habría sido sancionada igual, porque, no sé, por recordar simplemente, 6 partidos lleva Argentina, lleva 4 partidos, 4 penaltis a favor, 2 de ellos regalados, así por la patilla, por la face. Pero bueno, eso también ha contribuido a la resurrección de Argentina. O sea que, pero bueno, la verdad que sí, para mí fue una pequeña decepción, porque fue un partido que casi pues no tuvieron. Claro, ahí es donde viene que destacó tanto Messi, ¿no?
Sí, pero hablaba el propio Luka Modric que ese gol ya les había lastrado tanto físicamente, porque venían ya de esas 2 prórrogas consecutivas, y sobre todo mentalmente, ¿no? Porque ya sales con una iniciativa, es cierto que no habían empezado ningún partido ganando en todo el campeonato, ¿no? O sea, habían tenido que dar la vuelta a todos los marcadores.
Sí, pero habían ido abajo en el marcador por la mínima, siempre por un gol de diferencia. Y sobre todo ese segundo gol,
todo
yo creo
muy
que sí
seguido,
que les mató antes el descanso.
Y al final viene derivado de dos errores defensivos, podemos calificar, cuando estábamos hablando de que la pareja de centrales Lovren-Guardiol estaba siendo de lo mejorcito del campeonato.
Así es, y ese día, pues bueno, yo creo que también en la cabeza de los croatas pues les vendría la imagen de pensar, joder, esto no es el partido que teníamos pensado, se ha desequilibrado mucho y bueno, en parte igual bajaron un poquito los brazos y eso pues que más, le vino muy bien a Argentina y sobre todo a un Messi, que si Argentina pues no tendría a Messi, pues aunque tenga 35 años, Argentina yo no le veo en la final sin Messi.
Sí, porque luego eso, en el tercer gol, lo que hace es espectacular. Gonchal le recrimina a Guardiola un poco más de dureza, sobre todo por esa diferencia de edad.
Sobre todo, ¿no?, en el último cambio, en el que se queda clavado con 15 años menos, a mí me parece que...
Yo creo que se lo habría hecho a cualquier defensa, yo creo, ¿eh? Creo que se lo habría hecho cualquier defensa. Lo que pasa que, bueno, también había falta saber lo que pasaba por la cabeza de Guardiola. Dice, a ver, que le meto una patada a este y salgo mañana en todas las portadas, que se me va a echar todo el mundo encima. Sí, bueno, a ver, no va a decir... él tampoco esperaba que igual ese balón llegaba atrás, remataba un argentino y metía el tercer gol. Pero bueno, se dio lo que se dio. También se dio que Julián Álvarez hizo un muy buen partido. Sí. Fue un escudero perfecto para el amigo Leo Messi, y bueno, el partido ya está pasado y los croatas lo que tienen que pensar es en mañana sábado.
Lo comentábamos.
Incluso hay gente que dice que el escudero de Julián Álvarez fue Messi en la semifinal. Sí, es verdad que no es la postura mayoritaria, pero metió dos goles y provocó el penalti. Es verdad que el segundo gol de Julián Álvarez, el tercero de Argentina, todas las jugadas de Messi, más allá de que sea el quien meta el gol.
Mira, yo lo que sí les achaco a los croatas es... que en el gol que mete el otro que mete Julián Álvarez no le habrían frenado antes.
Es que ese error es muy gordo, 1-0 en el minuto 40, en un contragolpe, en un córner a favor. Eso.
Primer error, en el córner no te pueden montar esa contra. Segundo error, en cuanto ya le ves que va a salir el primer jugador que está cercano a él, dale un hachazo y derríbale. Si no puedes ya con él, derríbale y para la jugada y punto, una tarjeta amarilla. Pero la jugada no tiene más consecuencias. Claro, le dejaron y bueno, es un chaval que encima tiene unas cualidades fenomenales, es rápido, tiene fuerza, sabe cuerpear y se plantó la portería y la verdad se aprovechó también de unos rebotes.
Sí, estos tres rebotes, bueno, es verdad que tuvo ahí un punto de suerte, pero que la suerte hay que buscarla también.
No, se juntó todo y bueno.
Al hilo de lo que comentabais del escudero, también lo comentamos el otro día con Endy Carrillo, si no me equivoco. El tema de que Messi no había encontrado nunca ese escudero a su lado, ni con el Kun Agüero, ni con Gonzalo Higuaín, parece que con Julián Álvarez ha encontrado ese compañero necesario, ese amigo que le proporcione...
Sí, lo único problema es que igual es escudero para poco tiempo. Digo, porque uno está en el ocaso de su carrera y el otro está empezando, que por decirlo así, ha empezado a ser ahora un poquito titular en el Manchester City, y no sabemos cuántos años de fútbol le quedan a Messi, o lo que diga Messi, por ejemplo, en un supuesto que quede en campeón del mundo el domingo, igual dice que él ya deja la selección. Porque claro, el siguiente objetivo de otro mundial ya serían 4 años más, serían 39.
No, y eso ya lo ha descartado él mismo, dijo que era...
Puede decir, ¿otra Copa América? Bueno, eso otra igual, Copa sí. América. Pero la verdad que sí, que es un Julián Álvarez apunta muy buenas maneras, y no vamos a decir que en Argentina va a ser el sucesor de Leo Messi, pero bueno, que sí va a ser, si no se le tuercen las cosas, una gran figura del fútbol mundial, pues yo creo que sí, porque tiene muy buenas cualidades.
Y luego tuvimos la otra semifinal, Francia-Marruecos, donde Francia, pues con ese gol tempranero, encarriló un poco el partido, pero sí es cierto que Marruecos les puso contra las cuerdas en algún momento, con buenas ocasiones, con buenas llegadas, y tampoco vimos la Francia más divertida, la más sólida en esa semifinal.
Pues yo a Marruecos le vi que posiblemente igual haya sido el partido más completo que ha hecho del Mundial, y le ha pasado como a Inglaterra, que también hizo el mejor partido posiblemente contra Francia y no les ha dado para pasar a la siguiente ronda, en este caso a Marruecos, para llegar a la final. Yo tenía ilusión porque habría llegado Marruecos a la final, ¿no? Pues por ver a una nación, vamos a decir, africana, que nunca ha podido llegar tan lejos y que nos había ganado las simpatías a todo el mundo, aparte de que conocemos aquí de la Liga Española a algunos jugadores, y bueno, nos habría gustado que habrían llegado a la final, pero la verdad que sí, ese gol a los 5 minutos de Teo Hernández, un despiste tremendo atrás en defensa, nadie se percata que llega allí por la espalda Teo Hernández y pilla ese balón que queda por ahí suelto y que les hace encarrilar. Claro, Francia, para mí Francia con un gol por delante es más peligrosa que Argentina, porque es un equipo más físico, tiene más recursos. Vamos a decir que si apartamos a Leo Messi, apartamos a Mbappé, para mí es más selección sin sus figuras Francia que Argentina.
Yo coincido.
Y ahí se juntó pues todo, se juntó todo y bueno, lo intentaron, pero claro, tuvieron sus ocasiones, pero cuando ya el partido estaba 2-0. No,
sí, porque,
bueno, el remate aquel de Jamie,
que si lo metes el gol del Mundial, lo iremos comentando. Y es verdad que al inicio de la segunda parte tuvieron tramos con mucho balón, pero es verdad que les faltó una gran ocasión clara para generar realmente peligro.
Y en alguna jugada les faltó rematar, porque no sé si se querían meter demasiado dentro del área o tener una... Pero hay que rematar, que muchas veces igual no estás en una buena predisposición y le pega un contrario en la bota, le desvía el balón o cualquier, o le pegas a un tío en la mano, ¿eh? Y los árbitros cometen un error y van al VAR, ¿eh? Y te pitan un penalti a favor.
Que hablando de penaltis a favor, también ha habido polémica en ese partido por un posible penalti a Marruecos. De hecho, ha enviado un escrito a la FIFA, a la Federación Marroquí, quejándose formalmente. No sé qué te parece la
formalmente
jugada.
Dices, no se reían ni nada, ¿no? Porque estaban
no, pero me refiero que conste que les mandan un escrito,
sí. O sea,
más allá de las quejas de los jugadores y del
tú
entrenador.
Imagínate dónde estará el escrito, solo más llegar.
¿Te parece, ¿eh? ¿Te parece penalti?
Pues yo creo que se puede pitar, creo que se puede pitar. Y ¿sabes lo que pasa? A mí me ha dejado muy frío el tema este del VAR. Aparte que no estoy muy de acuerdo yo con el VAR en ninguna competición. Es que yo veo a los árbitros, ¿para qué avisan los árbitros a los jugadores? ¿Me entiendes? A ver, lo vemos en la Liga Española también. Los árbitros, hay un córner, una falta, están avisando, no te agarres, no le agarres, no le agarres, no le agarres. Es que, a ver, esto es como si tú vas por aquí por la calle con el coche, está el semáforo en rojo, hay un policía al lado del semáforo y te dice, mira el semáforo, que como te lo pases te voy a multar. No, tú estás allí, si ves que hay un agarrón, pita la falta. Si es de un atacante que se ha agarrado, pita penalti. Y si no, pita falta en ataque. Es que a mí eso, es que a mí yo cada vez que veo a los árbitros, si son los que están perdiendo el tiempo en el campeonato. Y luego lo que se ha utilizado, el arma del VAR, yo creo que no se ha utilizado ni a un 10% de lo que se usa en el fútbol español, que es al que más acostumbrado.
Hombre, a mí estas dos jugadas, lo dije el otro día, no me parece que tenga que entrar el VAR porque están ahí en la frontera, ¿no?
Sí, no son claras y manifiestas, que en teoría es...
No creo ni que Orsato ni que Ramos fue el de ayer.
Sí, Ramos, el mexicano.
Y que Ramos se equivocaran, ¿no? No me parece un
error.
Yo por
agarrones he visto penaltis flagrantes, hasta de dos tíos a la vez del mismo equipo cayendo, pero agarraos, ¿eh?
Lo que pasa que igual también estamos acostumbrados al VAR de la Liga Española, ¿no? Que entra cuando es claro y manifiesto y cuando no lo es también.
Yo es que ya no sé cuándo tiene
que
entrar.
Antes del campeonato cuántas veces había intervenido el VAR en la Liga comparándolo con la Premier, la Serie A y el resto de grandes ligas, y la verdad que era dantesco, incluso las tarjetas rojas de VAR.
Sí.
La diferencia respecto a la segunda liga igual era de 25-30 tarjetas rojas, por lo tanto es verdad que el baremo de la FIFA va más quizá
mí,
por el...
A mí lo que más me ha gustado, entre comillas, de lo que no me gusta del VAR es que no han estado pendientes del tema de las manos. Esa que te cae un balón a la remanguille y a uno le ha rozado las uñas de los dedos y ya se intuye que le ha dado la mano, y que eso aquí en España se pita. Mm. Y en cambio ahí en el Mundial yo he visto que en eso es lo que para mí me ha parecido más potable del VAR. Pero por lo demás, pues no sé, el nivel del arbitraje, pues yo lo he visto bastante deficiente, porque claro, han llevado cada uno, que madre mía.
Luego te preguntaremos también por
el árbitro,
los árbitros.
De la, y hablamos, si quieres, de la designación de la final, ¿no?
Sí.
A mí la verdad que me sorprende muy mucho la designación. Yo me esperaba a Michael Oliver, lo venía diciendo los últimos días, porque el último partido que arbitró fue uno de cuartos de final, si no me equivoco. Y sí que me sorprende que Marciniak, es verdad, tiene una final de la Supercopa de Europa arbitrada entre Real Madrid y Atlético en 2018, creo. Pero tampoco es un árbitro que haya arbitrado grandes partidos de Champions no. O grandes citas,
a mí,
como para darles... Ha arbitrado dos partidos en el Mundial, uno en fase de grupos y uno
y
en octavos
y uno en octavos,
de final.
Sí, y justo ha coincidido que ha arbitrado a los dos que se enfrentan, a Francia en uno y Argentina en otro.
A mí la verdad que sí me ha sorprendido que pite este hombre, el polaco Marciniak, para mi gusto futbolístico, que yo no soy tampoco un gran entendido en árbitros, yo no le tengo catalogado a nivel europeo ni entre los 10 mejores árbitros. Lo que pasa es que estos todavía son designaciones políticas, ¿eh? ¿Qué vamos a poner? Primero, alguien que no esté en semifinales. Segundo, alguien que no le haya pitado un penalti a favor a Argentina, que Marcinia le ha pitado de los 6 partidos, le pitó el día Australia y no le pitó ningún penalti a favor. Entonces, le dan esa segunda oportunidad para que en la final le pite un penalti a favor a Argentina.
A Argentina no le gusta que sea europeo, pero no, claro, es que estamos en África, Asia, sí, sí, o Oceanía, es que no quedan más.
Yo, mira, para que les habrían puesto un argentino, Argentina, ¿eh? ¿Eh? O sea que yo creo que habría, ojo, yo creo que si pones uno de los argentinos que ha habido aquí, tenían problemas igual para volver a su país, ¿eh?
Hombre, a Marruecos le pitó en octavos y en cuartos de final contra España y Portugal, sí. Los dos argentinos le pitaron de manera consecutiva.
Mira, los méritos de Marcinia, que hablabas de esa final de Supercopa, ha arbitrado una final de Copa Polaca, una final de Copa de Egipto, dos finales de la Copa de Arabia Saudí, una Supercopa Polaca, una final de Eurocopa Sub-21 en 2013.
Y luego hay árbitros saudíes en el Mundial y está arbitrando un polaco la final de la Copa de su país.
Sí,
es
sí.
Que, ¿qué nivel?
Porque los quieren no sobornables. O sea que, pero bueno, a ver, yo en mi subconsciente y de lo que he visto y de lo que conocía de los otros que han ido, yo siempre he dicho que a mí Orsato me parecía un muy buen árbitro. Lo que pasa que ya cuando le das la semifinal ya le has descatalogado.
Y el inaugural.
Y eso, y Ramos, el mexicano, que también he comentado más veces que me ha gustado los partidos que le he visto, también ha pitado la otra semifinal y descatalogado. Michael Oliver, uno de los árbitros que es buen árbitro y además es un tío, vamos a decirlo así, con mucha flema para pitar una final y un tío autoritario y que no se deja. Luego, algunos les ha mandado para casa. Mateu.
A mí el que. Yo hubiera optado igual por Makelli, el neerlandés, que a mí también me ha gustado en partidos de Champions gordos hasta.
Ahí
hasta
habrá influido el follón que tuvo Argentina con
Holanda. Con Países Bajos.
Para
claro,
que no
sí,
se lo tomen como ahora nos pone un holandés para que se vengue de nosotros. Los franceses, por ejemplo, el francés Turpin, a mí me gusta mucho, pero claro, está Francia en la final y luego la otra árbitra que había, esta Frachap, me parece que
La que había pitado la final de la Supercopa.
Eso es, pues esa también queda descatalogada al ser franceses. Entonces, es que ya tampoco quedaba más ramillete. Yo no lo sabía, pero esta mañana, pensando un poquito qué árbitro podía pitar la final, así un poco en plan guasa, me ha venido a la cabeza el Al-Hassin este, catarí, pero no para
el cuarto puesto.
Puesto
para
pero
la
no
final.
Para la final. Ahí le quiero ver yo al jeque con un catarí pitando. ¿A quién fastidió? ¿A Mbappé o a Messi? Ese catarí habría tenido problemas, ¿eh? Para seguir vivo en ese país.
Iba a buscar por aquí los méritos de
Al-Hassin ese.
Yo creo que el 95% de los catarís va con Francia. Al final Messi es verdad que está en el PSG, pero lleva muchísimo menos tiempo que Mbappé, que es la cara visible del proyecto.
¿Y los hinchas del PSG con quién irán?
Hombre, son franceses.
O sea, que irán con
no
Messi.
No creo que vayan a ir con Argentina, pero bueno, puede haber de todo.
Sí,
igual hay gente que no va con la selección de su país y prefiere que gane Messi.
Puede ser.
Muy
pero bueno,
Messi.
A ver, la verdad que lo que sí estoy yo casi seguro que no va a dejar a gusto gane quien gane, a no ser que un equipo gane una diferencia global y sea, pues no sé, un resultado escandaloso, creo que no va a dejar a gusto el arbitraje de Marcinia a ninguno. Alguien siempre tendrá por ahí algo en la recámara para echar solo en cuenta.
Tengo las finales arbitradas por Abdul Rahman Al-Hassin, el que decías tú.
La del Deya igual.
La de la Copa, la Champions Asiática entre Persepolis y el Ulsan Hyundai. La del Mundial de Clubes de 2020 entre Liverpool y Flamengo. Bueno, ahí se ve que con la FIFA tiene mano. La de la Copa de la Confederación Asiática.
La FIFA dices Infantino.
Sí, Infantino.
Sí, amigo
o sea,
de los catarís.
Ha arbitrado lo que es la Champions Asiática, la final de la Champions Asiática y lo que sería la Europa League. Vamos, la segunda
bueno,
competición.
A ver, como árbitro asiático tampoco puedo aspirar a más.
Y
¿no?
Por otro lado, ha arbitrado un decisivo partido de la clasificación del Mundial entre Isla Salomón y Nueva Zelanda.
Ah, bien, qué bien, la Isla Salomón. Qué vacaciones ahí. Pues este tío, mira, yo le postularía para que pite el año que viene la final de la Copa al Rey aquí. ¿eh? Ahí que hay tantas polémicas, que si pita este, pita, que venga a pitar la Copa al Rey. Ya verás tú qué jeta se nos queda a todos. ¿Eh?
Sí, sí, estaría, o sea que, estaría.
Pero bueno, oye, alguno tiene que pitar y lo único, pues desearles. Mira, ¿sabes también lo que habría estado muy cachondo?
Es que no había pitado ningún partido en todo el Mundial este hombre.
No, no había pitado uno al principio en la fase de clasificatoria. No, no, no,
y había otro árbitro catarí, entonces.
No, había pues uno de Emiratos
Árabes.
Yo Sárez.
Árbitros cataríes diría que les he visto en el terreno. Ojo, en el VAR seguro, pero yo diría que en la jornada uno de la fase de grupos también.
Aquí ya, para darle un poquito de morbo al tema, tenía que haber pitado la final también un brasileño.
Sí, Sampaio es, ¿no?
No, hay otro, Rafael Claus, que para mí es mejor árbitro que el que pitó el otro día. Un brasileño, ahí te quiero ver. Algunos lo habrían tomado como una venganza para Argentina. O sea que bueno. Pero bueno, ya veremos a ver y desearle suerte al hombre y que no peligre su integridad física.
Pues ahora seguimos con ese análisis de la final y también rajando un poquito más de los árbitros.
Radio Popular, Herri Irratia.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto Label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. En estas fechas tan entrañables, sorteamos numerosas cestas de Navidad y también dos viajes a París y a un balneario. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Zozki goxo-goxoak ateratzen dira, kadastatu desira bat juzure maira. Maala, maala, goza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
Encontrarás sus productos en el mercado Geuría del casco viejo de Bilbao, en la plaza Unamuno.
Esta Navidad vuelve el Campus Bilbao Basket Seguros Bilbao al pin de Navidad en el BEC y a Lauro y Castola. Y si lo que quieres es una tecnificación profesional, vuelve el Campus Pro Elite al Colegio Irlandesas para llevar tu básquet al siguiente nivel. Más información en bilbaobasket.biz. Vive una experiencia inolvidable en la cancha.
Gabonetan gaude, denon arteko alaitasunaren garaian, zeniden hurbiltasuna eta beroa gozatzeko momentu unkigarriak, betiko laguneekin. Abando igogailuak, zure lagunik oberenak, abando igogailuak, zorionak eta urte berri on.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Ojo, Iker, seguimos aquí al son de los ritmos árabes estos que tanto te gustan, ¿no? Pero vamos a ponernos serios de nuevo porque ha hablado Leo Messi, el gran astro, ¿no?, de la selección argentina, y sobre todo le ha pedido a la afición una cosa, una afición que venimos comentando hasta qué punto presiona a su equipo, pero les ha pedido que se dejen un poco también de la presión y que disfruten.
Que lo disfrutemos, ¿no? Que disfrutemos porque creo que es un logro extraordinario todo lo que venimos haciendo durante este Mundial. Es una alegría enorme para todo el país que Argentina vuelva a jugar una final del mundo y que disfrutemos y que como todo lo hicimos durante todo este Mundial vamos a dar el máximo en la final y dejar todo para intentar de llevarla, pero ahora disfrutemos de este momento que es algo grandioso.
Disfrutemos de este momento, que es algo grandioso. Es que yo creo que no van a disfrutar ni aunque ganen la final. Es que esta es la presión que tienen tanto los jugadores como la propia afición, ¿no? Se generan unas expectativas que si no las cumplen realmente se hunden.
Y es que la presión esa viene pues por la mentalidad del fútbol argentino en general, ¿no? Y sobre todo porque llevan muchísimos años, últimamente han ganado la Copa América y encima Brasil y Maracaná, pero sobre todo ellos los que le está dando ese pálpito de seguir y seguir y seguir apretando a los jugadores que van pasando por la selección argentina es que quieren ser otra vez campeones del mundo. Tienen dos entorchados y quieren el tercero, y claro, que han pasado muchos años. Entonces de ahí yo creo que viene la presión, porque claro, esta selección está más rejuvenecida, no es ya la de hace 4 años del Mundial de Brasil, perdón, de Rusia. Ni del anterior. Pero la verdad es lo que estábamos comentando aquí, que en cuanto acabe este, como consigan ganar, y no te digo nada, si no lo consiguen ganar, la presión la van a tener otra vez encima los jugadores o Scaloni si continúa de seleccionador. Es que es un sinvivir lo que se vive en Argentina.
Yo pensaba que después de ganar esa Copa América, que bueno, era también la losa que tenía Leo Messi, no haber ganado nada con la selección absoluta, se iban a relajar esa presión sobre todo que tenían, porque en cierto modo ya venía a cumplir lo que esperaban, ¿no? Que ganara un gran título, que ganara esa Copa América. Sí es cierto que también pesarán esas dos finales perdidas previamente contra Chile. Han tenido muchas oportunidades porque se han hecho Copas Américas cada 2x3. Y yo creo que eso también, el haber jugado tantas Copa Américas de continuo, los ha hecho que no la hayan disfrutado del todo.
No, y eso que les tenía que haber dado un regusto doble el haberle ganado la última Copa América a Brasil y encima en su campo, ¿no? Pero bueno, es la mentalidad del fútbol argentino. Bueno, ya vemos cómo se vive el campeonato argentino, la liga normalmente, ya no sea el clásico que era el Boca-River, sino allí hay muchos duelos de otros equipos argentinos que lo viven, lo mismo cuando los equipos argentinos van a jugar la Copa Libertadores, es lo mismo, lo viven con una ansia que aquí, por muy forofo que seas de tu equipo o de tu selección, yo creo que no se vive allí, ni en Brasil tampoco, en Brasil también son como son, pero pienso que ahí son un poquito más relajados. Yo creo que es por la mentalidad del pueblo, por decirlo así.
Pues vamos a preguntarle a Jules Koundé qué opina sobre la selección argentina.
Bueno, estamos con confianza, creo que tenemos un equipo que puede competir contra cualquiera. Por supuesto, Argentina ha hecho un muy buen recurso. Va a ser un partido difícil porque es un equipo muy intenso y con un jugador diferencial.
Y Antoine Griezmann, ¿no? Que también seguía el hilo de Koundé y se refería así al albiceleste.
Sí, un grandísimo equipo. Lo estuvimos mirando todos los partidos de ellos y la verdad que Leo está en un gran nivel, pero los demás también. Y se ve un equipo que lucha cada balón, que lo da todo y que está muy bien trabajado también.
Al final es inevitable que destaquen a Messi por encima del resto, ¿no? Es verdad que remarcan equipo, pero siempre destacando a Messi como individuo. Es verdad que Argentina, lo comentamos, quizá tiene más difícil destacar a uno, porque entre Griezmann y Mbappé, bueno, ya te lanzo a ti también la pregunta, porque es una pregunta que me tiene un poco inquieto. Creo que si Francia gana el Mundial, deberían darle el Balón de Oro del Mundial a Griezmann, pero que pase lo que pase es algo que no va a suceder. ¿Tú se lo darías a Griezmann o a Mbappé a falta del partido decisivo, en caso de que gane Francia, hasta
pues,
ahora?
Pues a ver, si analizamos lo que están haciendo hasta ahora, yo creo que está haciendo bastante más Griezmann que Mbappé. Lo que pasa, claro, Mbappé tiene más cartel en Francia y a nivel del fútbol mundial también. Entonces, yo, no sé, me pega a mí el olfato que si gana Francia se lo van a dar a Mbappé, y si gana Argentina se lo van a dar a Messi.
Algunos dicen que si gana Francia también se lo deberían dar a Messi, lo comentábamos al mediodía. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que suceda? A mí me parece imposible. Yo creo que el Balón de Oro va a ir para alguien del equipo ganador. Tampoco ha hecho Messi un Mundial.
No.
Ha sido bueno, pero tampoco a un nivel, no sé, superlativo.
Es que a mí es lo que me mosquea, ¿no? Que la gente está hablando de que es el mejor Mundial de Messi,
por ejemplo,
para mí, ¿no?
Modric en Rusia sí que había llevado a su selección hasta la final en un país pequeño como es Croacia, pero no es comparable la hazaña de Modric con la que está haciendo Messi este Mundial.
Pero vamos todo a... pues al nombre, ¿no? O al nombre que les han puesto, ¿no? Yo creo que el Mundial de Mbappé, quitando 3, 4, 5 jugadas que ha hecho en el conjunto de los partidos, yo creo que está siendo un Mundial bastante gris, a mi gusto, ¿eh? Yo creo que Griezmann está destacando bastante más que
lo que pasa que eso tiene esos chispazos que el día de...
Sí.
El día de, por ejemplo, de Dinamarca gana el partido.
Polonia.
Luego el día de Polonia también mete dos goles, que al final es lo que se valora tristemente del mundo del fútbol, que son los goles.
Sí, pero habría que mirar una valoración para dar el Balón de Oro al conjunto de los 7 partidos que estas dos selecciones van a llegar a jugar. Y hacer una valoración de la actuación de los jugadores en 7 partidos, porque en un partido has podido meter, igual en el partido inaugural con toda una selección floja, 3 goles y luego no has hecho nada más en todo el campeonato. Entonces, bueno, yo particularmente, pues si gana Francia se lo daría a Griezmann y si gana Argentina se lo daría a Messi.
Y Kerry, más allá de los jugadores actuales, también exjugadores, ¿no?, que se han pronunciado sobre cómo ven la final.
Sí, porque han hecho una especie de torneo de leyendas. Hemos visto, por ejemplo, de la selección española a Iker Casillas, a Michel Salgado. Hemos visto también por ahí a Roberto Carlos, a varios futbolistas, y entre ellos pues han hablado algunos. Y uno de ellos,
uno de ellos, el uruguayo
muy importante también en la historia de la selección uruguaya. En ese mundial de 2010 hizo un torneo espectacular que precisamente no siendo finalista se llevó el Balón de Oro, que es Diego Forlán.
Bien, partido parejo, la verdad que Argentina está muy bien, Francia también, así que nada, va a ser una linda final. Es una rivalidad y bueno, la verdad que dos grandísimos jugadores, es lo mejor que hay, así que nada, esperemos a ver quién es el equipo que mejor juega y tiene la chance de poder ganar.
Pues ahí estaban las palabras de Diego Forlán, pues que no tuvo la oportunidad de jugar una final.
Se quedó a las puertas, como comentas, el Mundial de Sudáfrica con una actuación impresionante, les dejó fuera a Países Bajos en semifinales.
El mejor futbolista que mejor se adaptó, yo creo, al Jabulani. Metió unos golazos con esas parábolas extrañas
que cogía aquel balón.
Madre mía, qué mosqueos tenían los porteros.
Recuerdo ahora, no, lo que no recuerdo es que portero fue en la fase de grupos, en un disparo muy lejano, un balón raso, y hizo un extraño, se ve en la repetición claramente el balón y se le escapa entre las manos.
Sería el portero de Qatar igual. ¿No? Digo yo.
Fue curioso. Y también se ha pronunciado un jugador que encima su selección, ¿no?, está implicada en este duelo, como es Maxi Rodríguez, que ve de la siguiente manera la final.
Una gran final. Creo que son selecciones que cuando empezaba todo estaban en el nombre ahí de llegar hasta lo último, como también Brasil, Portugal. Y bueno, nada, va a ser una gran final. Esperemos que nosotros tengamos esa tarde de gloria y bueno, y nos podamos quedar con ese título.
Pues esas las palabras de Maxi Rodríguez, y estaba revisando aquí el palmarés del Balón de Oro.
Sí, estaba alucinando con lo que me comentaba Siker.
En 2018 lo gana Luka Modric, que fue finalista. En 2014 lo gana Leo Messi, que fue finalista. En 2010 Diego Forlán, que fue semifinalista. En 2006 Zinedine Zidane, que fue finalista, que todos recordamos esa imagen del cabezazo a Cannavaro, y en 2002, ese Mundial que gana Brasil, el Balón de Oro se lo lleva Oliver Kahn, un portero. Y en el 98, que es Francia quien se lleva el título, es Ronaldo Nazario quien se lleva el Balón de Oro. Por lo tanto, nos tenemos que remontar.
¿Hay una norma de que el ganador no se puede llevar el Balón de Oro o algo?
En el 94 lo ganó Brasil.
Creo que
Estados Unidos 94.
Estados Unidos 94.
Sí, lo gana Brasil.
Sí,
lo gana Brasil.
Brasil.
Pues es el último mundial, o sea, nos tenemos que remontar casi 30 años atrás para ver que un ganador del mundial se llevó el Balón de Oro, que fue Romario. O sea, que igual puede ser, ¿eh? Igual se puede dar el caso de que Messi se lo lleve aunque no gane.
Curioso desde luego que es, ¿no?, al final en un torneo tan corto de 7 partidos que el Balón de Oro se lo acabe llevando alguien que no ha ganado. Es cierto que al final los semifinalistas con ese partido del tercer y cuarto puesto también juegan 7 duelos, pero sí que me llama la atención.
Ahí podría haber también algún candidato, ¿no? Está Modric, que creo que ha hecho un mundial muy bueno. Modric ha tenido una regularidad en los 6 partidos que lleva, en los que yo creo que ha destacado en casi todos los partidos. Si no el mejor, siempre ha sido entre los 2-3 mejores jugadores de cada partido de la selección de Croacia. Y no olvidemos el campeonato que está haciendo Ansu Fati. El marroquí. O sea que, pero claro, Rabat no tiene el nombre que
no vende
tiene,
tanto, ¿no?
Eso es, no vende tanto como estos otros jugadores que hemos comentado, pero la verdad que en Rabat sí se merece una designación, vamos a decir, en un alto podium, porque yo creo que ha sido un poco uno de los jugadores revelación de este mundial.
Bueno, Rabat, que juega mañana, ¿no? Ya hemos hablado bastante sobre ese partido del tercer y cuarto puesto, tanto ayer como hoy al mediodía, pero te mojas entre Croacia y Marruecos, ¿que a quién ves ganando?
Yo creo que podría tener algo más de hambre de ganar ese partido. Creo que los dos van a tener la misma hambre, ¿no? Pero Marruecos llegar a una semifinal y poder, en vez de cuarto, acabar tercero, yo creo que eso va a ser un incentivo para ellos. Croacia. Pues oye, el año pasado fue su campeón, este año también quedar tercero, pienso que es un aliciente. Pero no sé, yo me voy a mojar y diría que va a ganar Marruecos.
Vamos todos más o menos en esa línea, ¿no? Por el hecho de que Croacia ya lo ha vivido recientemente, el ser subcampeón, y yo creo que queda un poquito igual. Y llevamos 50 minutos y no le hemos preguntado a Josu todavía por su favorito para la final.
Bueno, ha llegado el gran momento.
Bueno, yo la verdad he dicho al principio del programa que es la final para mí no deseada, porque prefería otra, pero bueno, es la final esperada por todo el mundo, y la verdad que no sé por quién decantarme, ¿eh? La verdad, si os digo, Messi igual quien la gane, pero igual me decanto un poquito por lazos familiares, igual me decanto un poquito más por Francia, porque tengo familia que son franceses. Tengo primos y tíos franceses, y entonces, bueno, pues que para que ellos se lleven una alegría, pues me gustaría un poco más que ganaría Francia, pero sin más, porque más me habría gustado que la final habría sido lo que vamos a ver mañana, el tercer y cuarto puesto.
Se hubiera estado entretenido, Croacia, Marruecos, igual no tiene tanto nombre, pero bueno. Méritos habían hecho ambos.
Yo estoy con Josu. Lo hubiera preferido, desde luego, que hubiesen llegado no solo una sorpresa, sino dos a la final. Y es que de encima de llegar dos favoritas, son dos favoritas que a mí personalmente no es que me causen simpatía ni la una ni la otra.
Yo por ya no voy tanto a hablar más. O sea, yo creo que lo he dejado bastante claro durante estas cuatro semanas, que no quería que llegaran ni una ni otra, pero bueno, llegados a este punto.
Sí, es que no queda otra. Oye, el fútbol se suele decir siempre que al final de lo mismo, de un campeonato que de una liga, a cada uno le pone en su sitio, y por suerte, por no suerte, porque te haya favorecido los árbitros o porque no, pues la final que nos vamos a tener que comer el domingo es un Argentina-Francia. Bueno, vamos a ver, creo que los dos tienen dos títulos, ¿no?
Sí, eso es. Desempatar.
Entonces,
la tercera corona.
A desempatar. Yo le auguro más futuro como seleccionador a Scaloni, aunque pierda, que a De San, si es que pierden. Pero bueno, oye, cada uno tendrá sus armas y cada uno, yo no sé, De San creo que como seleccionador yo le veo un poco obtuso ya. Pero bueno,
son 10 años.
Lleva sí, muchos éxitos con Francia, y eso también hay que saberlo valorar, aunque no te guste muchas veces ni las convocatorias que hace ni el fútbol que se le ve practicar a Francia. Pero bueno, no hay que quitarle ningún mérito, y yo pienso que su labor al final de su etapa, sea esta o sea más adelante, yo creo que es de un notable, pero llegando casi a un sobresaliente.
Hoy que has traído boli y libreta, te vamos a preguntar que hagas tu once, o igual tu once no, pero
sí, el jugador, el portero, defensa.
El portero, defensa, centrocampista y delantero.
Con todo lo que abarca y delantero que más te han gustado.
Pues yo porteros, yo me decantaría o por Bono o por el croata,
por Livaković.
Yo me decantaría por uno de esos dos, aunque también Alisson también ha tenido buenos partidos, el mismo Lloris también ha tenido buenos partidos.
El Dibu Martínez, parando
también penaltis. Es especialista en penaltis solo. Como a ellos no se los pitan, pues más que ya una tanda. Y luego, pues no sé, para mí dos centrocampistas, defensas, pues a mí he apuntado antes el nombre cuando me habéis dicho porque no me acordaba el nombre.
Guardiol.
Bueno, uno de ellos Guardiol, pero el otro Min Jae Bin, el King, el coreano.
¿El coreano?
Sí. El coreano que juega en el Nápoles.
El alto, ¿no? El que destacaba de los cinco Kings que tenía Corea, que juega en el Nápoles.
Yo creo que es un gran jugador. Pasa que está en el Nápoles y está en Corea.
Pasa que lo tenemos ya un poco
Yo lo digo para que la gente se acuerde de él.
Vale, pues está bien eso.
Y le eche también algo de propina a los pobres.
Guardiol y Kim, entonces.
Sí. Donde más dudas tengo yo sería en el lateral derecho. ha habido muchas deficiencias. Ahí yo me inclinaría igual por a Kraft, porque es el que ha llegado más lejos y le hemos visto hacer partido. Y la tía izquierdo, yo diría que Sosa. Ha sido también una revelación, Sosa, el croata. Una pareja buena de centrocampista sería Anrabat. Pero es que para acompañar a Rabat hay muchos. Está su compañero, Ujani, también.
El 8. El 8.
Le llaman el 8, ¿no? Bueno, sí. Es que hemos estado en Luka Modric. Es que hay mucho ramillete de gente. Y luego, no sé, donde se cuecen las habas en el gol, pues no sé, pues yo diría... a mí hay uno que también... Pasa que, claro, yo voy pensando en los pobres. A mí uno que me gusta y que me ha gustado mucho lo que ha hecho en el campeonato, aunque su selección se ha ido para casa, es el iraní Taremi. A mí me gusta.
Taremi, sí, sí.
Y luego está Harry Kane,
Hombre, no te podías abandonar este once sin...
Harry Kane, a ver, tampoco...
Sin mencionar un inglés.
Tampoco vamos a olvidar, ¿cómo se llama? Para mí, joder, Giroud, que es un hombre que no tiene nombre, por decirlo allí, pero que, está y responde. Está y responde. Entonces, no sé, hay un ramillete de jugadores. En banda derecha, pues tenemos a Saka, tenemos a Musiala. En banda izquierda, pues hay también bastante. Yo no voy a decir ni a Mbappé ni a esta gentuza.
Ni a Ferran Torres.
Ni a Ferran Torres tampoco. Pero en banda izquierda, pues ha hecho un buen mundial, por ejemplo, Bufal, y algún otro más por ahí que ahora mismo no me viene a la cabeza. Pero sí, yo nombraría a gente, vamos a decir, entre comillas, más desconocida.
Sí, tapadillos.
Eso, sí, de los que todo el mundo te va a decir Mbappé, Neymar y el otro. O sea que eso sería un poquito lo que yo diría.
Pues yo, es un placer haberte tenido en esta última noche mundial y bueno, a ver si podemos el domingo ya también hacer esas últimas pinceladas ya conociendo el campeón. Veremos si es Argentina, si es Francia, pero vale. Lo dicho. Muchas gracias.
Haremos todo lo posible para estar aquí.
Pues
venga, chicos. Vale, agur.
Esta Navidad regala el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más. Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas memorables y emociones irrepetibles con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao.
La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20. ¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius. Llama al 941 41 86 14 o entra en la web florentinomartinez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez directo a tu casa.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Anabel Ibéricos. Descubre nuestros lonchados y packs perfectos para regalar o disfrutar de una completa experiencia ibérica. Abre una de nuestras cajas y déjate invadir por el olor y sabor inconfundible de nuestros ibéricos. Disfruta, celebra y comparte en anabelibéricos.com.
Última vez que suena el Haya Haya, Iker, no sé si te gustaría destacar, por dar una última pincelada, algún jugador que no haya nombrado Josu,
no,
o más
estaba
o menos
haciendo aquí mi once,
lo suscribes.
Y me falla el lateral derecho, que no me quedo con ninguno. No, bueno, sé.
Pues
voy a tirar por Juranovic. Venga, te lo voy a decir, mi once. En portería, Livakovic. ¿Sí? Lateral derecho, Juranovic. Lateral izquierdo, Teo Hernández. Centro de la zaga, Guardiol y Rodri, porque me parece que asumió ese rol de manera espectacular, aunque España no llegara lejos. De pivote, Amrabat, aunque bueno, ya sabemos que no es un pivote al uso, acompañado haciendo un poco de trampa con Modric y con Antoine Griezmann. Y arriba, pues bueno, pólvora, Mbappé, Messi y Giroud.
Igual ganaba el Mundial esta selección, ¿no?
Lateral derecho, te has olvidado, podías saber, que tenías dudas, por haber puesto a Capa. ¿Eh? ya que tenías tantas dudas, ¿eh?
Pues Gonchal, que nos queda un minutito.
Sí, nos queda un minuto y nos quedan dos partidos. El de mañana a las 4 de la tarde, ese Marruecos-Croacia, para despedir el domingo el Mundial, también a partir de las 4 de la tarde. Es verdad que la final ha acabado en un horario un poco extraño, ¿no?
Yo, de hecho, hasta el otro día no me
yo pensaba que a las 8 de la tarde. La verdad, me sorprende que las dos semifinales hayan sido a las 8. Es verdad que es fin de semana.
En Argentina creo que son las 9 de la mañana, ¿no?
A las 12.
¿A las 12 del mediodía?
Creo
no.
que es...
¿Las 12 del mediodía?
No, sí, las 10 de la mañana.
Bueno, les pilla...
Sí, 6 horas menos.
Les pilla de poteo. Bueno. O de poteo de desayuno.
De desayuno. Pero eso, en horario curioso o no curioso, pero a las 4 de la tarde desde el Lusail, Francia-Argentina. Bueno, Argentina-Francia, que juega de local, y todas las finales del Mundial que Argentina ha jugado de local, las ha ganado, y cuando ha jugado de visitante las ha perdido.
Eso
es...
Desde
Lusail... Puede ser un índice.
Desde Lusail a las 4 de la tarde y desde la Alameda de Mazarredo a partir de las 6.
Veremos si con el partido finalizado o no, pero ahí nos veremos en la tarde mundial.
Sí, el último día. El último día me da la pena.
Sí, venga, Iker, hasta el domingo.
¡Aur! ¡Aur!